Bueno, aquí en LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, tenemos la visita de un grupo de científicos hoy que están viendo el tema de microplásticos, que es un tema muy, pero muy importante que se está estudiando en los últimos tiempos con muchísima intensidad. Y tenemos por parte del Instituto Antártico Argentino, fue invitado por el Instituto Antártico Argentino, Frank Schneider. Él es licenciado en Ciencias Químicas y doctor en Química Orgánica por la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Exactas. Y la gente de Nutec Plastic, que bueno, depende de la OIEA, la Organización Internacional de la Energía Atómica, que tiene relación obviamente con Naciones Unidas, están haciendo este trabajo que fue incluso presentado por el presidente de la República aquí mismo en la Antártida hace un par de semanas, aquí mismo también en la base Esperanza. Estuvo en la base Marambio y en la base Esperanza. Bueno, agradecemos a Frank Schneider que se acercó hasta los estudios de la radio. Buen día.
Buen día, muchas gracias a ustedes por invitarme.
No, faltaba más.
Lo que vamos a realizar fuerte es el muestreo en la base Carlini, que está en las Islas Shetland del Sur, más al norte, pero obviamente en la zona antártica. Y en particular esa base está en una caleta, en una pequeña bahía, que se llama Caleta Potter, que está a su vez dentro de otra, digamos. Entonces vamos a tomar muestras allí.
Bien, ¿y qué tipo de muestras toman? ¿Toman agua, piedra? ¿Qué muestrean?
Varias cosas. Lo principal es agua de mar, porque justamente el proyecto de Nutec Plastic lo que quiere ver es determinar como una, lo que se dice como una línea de base, ¿no? O sea, determinar, bueno, en estas condiciones, en este momento, qué concentración, qué cantidad y qué distintos tipos de estos microplásticos, que podemos después definir mejor, se encuentran en la Antártida, en particular en esa zona, pero también el muestreo de agua de mar está siendo realizado por el buque Irizar, el rompehielos que tiene Argentina, y justamente, sí, de hecho estuvimos allí también y coordinando con los chicos que están a bordo realizando esa tarea también en el proyecto.
O sea, en el laboratorio, hay un laboratorio en el rompehielos argentino para hacer este tipo de estudios.
Correcto. Toman muestras de agua de mar cada 200 kilómetros aproximadamente. Uh-huh. Eso se pasa por un filtro de un cierto tamaño, entre las mejores condiciones para evitar la contaminación de la muestra. Y eso luego, junto con las muestras que vamos a tomar en Carlini de agua de mar y también de otras cosas como sedimentos, o sea, lo que está, digamos, el suelo marino, digamos, algunas muestras de arena, algunas muestras también de aguas de algunas lagunas que hay por allí, se van a analizar en un laboratorio en Mónaco.
Ajá. Entonces hay todo una colaboración global, podríamos llamar, coordinada, imagino, por la OIEA, que hace que esto sea posible. Vos decías recién, ahora, porque vos sos medio profesor, está bien, tenés tus títulos, sos universitario, así que vamos a explicar bien de qué se trata esto de los microplásticos. El otro día salió una noticia que dio la vuelta al mundo que, no sé, una playa en España, habían llegado pellets a granel.
Sí.
Lo relaciono un poco, pero estamos hablando de cositas más chiquitas, porque hablamos de micro y nano.
Correcto. Es así como decís. O sea, la contaminación por plásticos existe desde hace mucho tiempo. Justamente el plástico, o sea, el plástico son distintos materiales que se denominan plástico, sí, distintos polímeros, y que justamente porque son bastante resistentes, se han usado mucho, ¿no? Entonces, esa resistencia hace que sean difíciles de degradarse, no son biodegradables, o al menos la mayoría de los plásticos. Entonces, con el paso del tiempo, con la acción de la luz ultravioleta, los cambios de temperatura, etcétera, se van degradando y se van haciendo estos fragmentos más chiquitos que mencionas. Entonces,
te interrumpo un segundo, sí, pero podemos ver incluso en casa, cuando, sí, uno, claro, deja un plástico al sol, cómo, totalmente, se empieza a desgranar todo. Y eso se sigue desgranando cada vez más chiquitito.
Exacto, y ese polvo, digamos, que uno ve, de hecho, si uno ve una partícula muy chiquita, bueno, eso ya tiene un tamaño de menos de un milímetro, o de un milímetro, eso ya es considerado un microplástico. Microplástico se lo considera, así formalmente, todo lo que es menor a 5 milímetros, en particular entre un micrón, o sea, una millonésima de metro, y 5 milímetros. Ahora, no es todo lo mismo, obviamente, porque cuanto más chico, se cree, se está demostrando, se están haciendo estudios de que es más peligroso, porque justamente cuanto es más chico, tiene más capacidad para entrar en los organismos vivos, en organismos marinos o nosotros mismos, y bueno, causar inconvenientes a nivel de funcionamiento de órganos y demás. Eso se está investigando.
Igual. ¿Cómo hacen para detectarlo? ¿Visualmente, con microscopio, hay algún otro tipo? ¿Cómo
bueno, justamente depende del tamaño y hay distintas aproximaciones. Una es esa, a lupa directamente, uh-huh. o un microscopio óptico sin mucho más que una amplificación. Pero después, las técnicas más avanzadas y lo que se va a realizar en este laboratorio de ambientes marinos de la Organización Internacional es una determinación con distintas técnicas que se llaman, hay distintas que se van a usar, espectroscopía Raman, espectroscopía FTIR o micro FTIR, otra que es parecida, digamos, son todas más específicas para ver señales químicas, digamos, claro. físicas puntuales de estos tipos de materiales y poder identificarlos, porque... No es lo mismo es polipropileno, si es polietileno, si es PET, etcétera. Y también con eso uno puede tener una idea del origen.
Ahí
eso es lo importante.
Vos me aclarabas que fuiste invitado por el Instituto Antártico Argentino. Por lo que nos estás explicando, evidentemente conocés del paño, pero ¿por qué te invitan justo a vos?
Me invitan justamente porque tengo una colaboración, una relación con Cristian Bodopibes, que es el jefe del área de química ambiental del instituto actualmente. Y bueno, como surgió este proyecto, digamos, el año pasado, ya 2023, como para también una pata de colaboración argentina y de vinculación, digamos, con universidades, me invitaron a ser parte del proyecto con estos colaboradores que son...
Porque son cuatro.
Somos cuatro, somos un grupo de cuatro, son dos que vienen del laboratorio este de Mónaco. Sí. Y un investigador de Ecuador que vino también a colaborar, y también la idea es de vuelta justamente que sea un trabajo interdisciplinario después en él.
¿Y qué tal la colaboración?
No,
bien.
Muy bien, la verdad que muy bien. Por suerte no nos llevamos realmente muy bien, se está armando un lindo grupo de trabajo. Ya estuvimos trabajando en el diseño, uno obviamente planifica algo, pero bueno, después cuando todavía no llegamos a la base, pero ya con más información, podés ir afinando un poco lo que vas a hacer. También colaborando y también charlando con la gente en el barco, claro, como te había mencionado. Claro. Entonces, bueno, sí, la verdad que se armó un lindo grupo de trabajo.
Y estamos hablando con Frank Snyder, él es licenciado en Ciencias Químicas y doctor en Química Orgánica de la Universidad de Buenos Aires. Está aquí en la Antártida, y esto te iba a preguntar, ¿es la primera vez que venís a la Antártida?
Sí.
¿Y alguna vez se te había cruzado que por una cuestión de tu carrera, por lo que vos estudiaste, las cuestiones químicas, etcétera, etcétera, ibas a llegar hasta acá a hacer este tipo de trabajos?
Honestamente no, la verdad que no.
Era un objetivo tuyo de vida decir un día tengo que ir a la Antártida. Me parece que es de todos un poco, ¿no? Pero digo,
sí, es
cuando te llamaron, te dijeron, che, te tenés que ir a la Antártida, ¿qué pasó?
Bueno, es un poco charlando así con amigos, familiares, es como que digamos es lo más cercano a irse a la Luna que hay dentro del planeta, ¿no? Justamente. Entonces, sí, digamos que eso, como decís, siempre ese deseo existe de alguna manera, pero no, honestamente no era algo particular, no era un objetivo particular en mi carrera profesional, pero bueno, se dio. Y la verdad contento.
Hay que
contento.
Dejarlo fluir. ¿Vos sos de Buenos Aires?
Sí, yo soy de Buenos Aires.
¿De ciudad o...?
De ciudad de Buenos Aires.
¿De qué barrio?
De Coghlan.
Coghlan, muy bien, lindo barrio. Lindo barrio, sí. De Coghlan a Base Esperanza, podríamos
claro,
hacer
ahora estamos
las
en
memorias,
en
¿no? Y cuando llegaste a la Antártida, yo voy a ser autorreferencial, esto no se hace, pero yo recuerdo mi primera visión de la Antártida. Fue un témpano solitario desde la ventanita del C-130. Pude ver, dije, ya debemos estar cerca. Esa fue mi primera visión en el año 2014. ¿Cuál fue tu primera visión, tu primera impresión?
La primera impresión fue curiosa porque fue algo distinto a lo que es suele ser la Antártida, porque cuando llegamos... justamente como en la comitiva presidencial, el día era fantástico. O sea, era un día con sol a pleno, sin viento, no hacía frío prácticamente. Y justamente la primera impresión fue, bueno, esto es la Antártida, ¿qué era esto? No, bueno, claramente no. Después fue ir descubriendo lo que uno ya sabía, lo lógico, pero vivirlo en carne propia y aún así estamos en verano, que las condiciones son difíciles, obviamente.
Sí, sí.
Puede hacer bastante frío, todavía la verdad que no, en ninguna de estas bases hace demasiado frío, pero hace frío, con viento y más, entonces uno ve, digamos, el trabajo que se realiza, que es muy sacrificado, y uno... Me pasa de proyectar, decir, bueno, esto dentro de un par de meses en la invernada, ¿cómo será? Bueno, realmente debe ser muy duro. Así que es valorar, digamos, eso. Uh-huh. Eso me pasa de...
Es todo difícil acá, ¿viste?
Claro, todo es difícil y justamente más aún entonces valorar lo que hay y el trabajo que se hace. Eso me parece muy importante.
Vos de acá, hoy lo enganchamos a Frank, estaba con su equipo, se prestó muy amigablemente a venir acá hasta la radio, cosa que le agradecemos, por supuesto. Y la pregunta es, bueno, ahora te volvés a Caleta Potter, hoy te vienen a buscar con un barco, me imagino, con el aviso, no sé cuál, San Carlos.
El San Carlos.
Bueno, ¿y cuánto tiempo se van a quedar allá en la base Carlini?
Bueno, la base Carlini nos vamos a quedar, yo en realidad me voy a quedar más que ellos, pero el equipo en UTEC se va a quedar hasta el 7 de febrero, uh-huh, aproximadamente. Yo continúo la campaña Antártica de verano, también realizando otras tareas, aprovechando justamente, claro, mi estancia acá. Pero sí, el equipo de Nutex se queda hasta el 7. Tenemos tiempo suficiente para hacer los muestreos que necesitamos, salvo, bueno, inclemencias, sí, imponderables, claro, del tiempo, pero no, bueno, obviamente las condiciones en esa base suelen ser más amenas para las salidas de campo, así que no deberíamos tener problema. Y en caso de que algo del muestreo no pueda realizarse, el equipo va a quedar como donación.
Sí.
Entonces yo me voy a quedar también, entonces de última se puede finalizar lo poco que haya quedado, que igual no es la idea, pero bueno.
¿Hay que preocuparse con el tema de micro y nanoplásticos? O sea, en cuestiones de salud pública.
Es difícil la respuesta porque me parece que hay que ser responsable. Entonces yo me saldría a decirte que sí, pero sería un poco irresponsable porque no tendría que información concreta para decirte,
claro,
las razones
científico,
por las cuales.
Claro, como científico vos necesitás comprobarlo.
Digamos, es posible y es bastante probable, para decirlo de una manera no siendo demasiado contundente, que sí, justamente porque al ser de tamaño más pequeño, estamos hablando de microplásticos y de nanoplásticos, o sea, de tamaño nanométrico, ya eso puede pasar barreras celulares, o sea, ya tiene otras interacciones. ¿Cuáles son las consecuencias de esa ingesta continua de microplásticos y nanoplásticos que tenemos nosotros como seres humanos y la fauna, la biota en general? Realmente no se conoce. Hay algunos estudios, algunos trabajos, pero es alcance limitado y es reciente, claro, es una problemática reciente y también las técnicas de detección y de estos caracterización de estas partículas tan chiquitas también es reciente. Y otra cosa que pasa, y para darte un ejemplo, es que uno, por ejemplo, puede estudiar el material virgen, ¿no? El plástico virgen, digamos. ¿Qué le pasa? Lo puede romper, lo puede hacer tamaños chiquititos y estudiar o hacer algo. Pero lo que pasa en el ambiente no es lo mismo, porque esa partícula tan chiquitita, estando expuesta a las condiciones ambientales, tiene reacciones químicas en su superficie que produce otras cosas, claro, esperables, digamos, ¿no? Tampoco va a ser algo. Pero bueno, que de vuelta no podemos predecir cuál es su interacción. O sea, es importante.
El impacto de los plásticos empieza a ser preocupante, digamos, en ese aspecto.
Ya lo es de lo que serían los macroplásticos, claro, que son los pedazos grandes de plástico que ya vimos hace, sí, un montón de años, noticias para la fauna marina y demás, eso no hay ninguna duda. Pero encima, bueno, ahora es, bueno, y estos pequeños pedacitos de plástico, muy pequeños pedacitos de plástico.
Que se incorporan a la dieta también.
Sale, cada tanto hay estos estudios que uno ingiere esas partículas con las aguas, cuando uno toma una agua embotellada, digamos.
Sí. Bueno, hay mucho trabajo para hacer, es la ciencia argentina, los científicos argentinos que están aquí en la Antártida cumpliendo este trabajo de estudio de micro y nanoplásticos. Bueno, que tengan buen regreso ahí a la base Carlini, muy buen trabajo y estamos en contacto. Gracias, bueno, por haber visitado la radio de la base Esperanza.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación y el espacio, la verdad que se agradece.
No, faltaba más. Bueno, Frank Snyder, licenciado en ciencias químicas y doctor en química orgánica de la Universidad de Buenos Aires, hombre de Coghlan, aquí en la Antártida Argentina.